Seguimos en Más Allá de los Hechos a esta hora. Conversamos con Juan Cubi, articulista de la revista digital Plan B. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Gracias, Steffi, por el espacio.
A usted por acompañarnos. Hemos visto ya las listas de precandidaturas que se avizoran de cara al próximo proceso electoral. Hoy nos centramos un poco a analizar lo que está pasando con la izquierda de los movimientos indígenas, con la CONAIE, esa división que se ha presentado por lo menos en la cúpula de la CONAIE y su brazo político como es Pachacuti, cuando finalmente se pensaba que era un solo candidato, Yacu Pérez, y hoy hay tres que van a primarias para este 22 de agosto. Pero en lo de fondo, más allá de las formas, decía yo, ¿qué hay de por medio entre las posibilidades reales en una próxima candidatura que tiene esa izquierda? Yacu Pérez nos decía hace pocos minutos, el momento que está atravesando nuestro país es distinto a los malos resultados prácticamente que han tenido en los últimos procesos electorales versus al momento que se va a enfrentar ahora una izquierda o los movimientos indígenas buscando alianzas de izquierda hasta el centro, nos decía Yacu Pérez. ¿Cómo lo ve usted?
A ver, la primera aclaración es que no es que haya una división en el movimiento indígena. Hay obviamente discrepancias, hay un debate interno respecto a las candidaturas, pero hasta el momento tanto la CONAIE como Pachacutic, en medio de estas disputas internas, han mantenido un proceso unitario. El hecho de que Yacu Pérez esté ratificando las perspectivas de esa posible o potencial capacidad del movimiento indígena de la izquierda de terciar en las próximas elecciones simplemente confirma que hay una estrategia de mantener la unidad a toda costa. Yo creo que el momento político es tan favorable para los sectores indígenas y los movimientos sociales y la izquierda que sería, disculpe la palabra, una estupidez, digamos, renunciar a ese potencial por disputas internas. Mi expectativa, estoy convencido de que el proceso de selección de un candidato del movimiento indígena se hará con todos los mecanismos democráticos internos. El otro tema es que, en efecto, hay un momento político muy favorable para estos sectores. Creo que luego del proceso de octubre del año pasado, más la crisis de la propia política formal de los otros partidos y candidatos, abre una expectativa interesante. Coincido con Yacu Pérez en que la izquierda tiene la posibilidad de proponer a otros sectores candidaturas, estrategias, un programa de gobierno que es el que elaboraba el Parlamento de los Pueblos, y en esa lógica buscar alianzas con otros sectores que estén ubicados, yo también coincido, desde el centro hacia la izquierda. Ahí estaría el potencial electoral de este sector de la política.
Sobre todo cuando en el lado de la derecha lo que se está viendo también es varios candidatos difícilmente en la posibilidad de poner candidaturas por lo menos para una primera vuelta, conociendo también el modelo que rige electoralmente. Buscan candidatos presidenciales para poder arrastrar también la lista de sus movimientos a candidatos a la asamblea o asambleístas, y en ese sentido lo que se está viendo es que difícilmente va a haber, como estaban proponiendo desde la derecha, un candidato o pocos candidatos de consenso en derecha. De hecho, lo que estamos viendo es una proliferación de candidatos que, más allá de la democratización, estaría representando los intereses propios de cada uno, si es que ese fuera el fin por ese lado. ¿Eso podría significar una oportunidad, por otro lado, para la izquierda o centroizquierda?
A ver, Stephanie, no hay nada de nuevo en lo que usted está señalando. La derecha en los últimos años, sobre todo los sectores empresariales, han jugado varias cartas, ¿no? Ellos terminan uniéndose en la segunda vuelta. Siempre aspiran a colocar a alguno de estos representantes en primera vuelta para luego llegar a cierto tipo de acuerdo. Eso realmente no me sorprende. Lo que sí es sorprendente es la proliferación de candidaturas que no tienen ningún tipo de opción ni proyección. Lo que vulgarmente la gente conoce como los chimbadores. Eso sí llama la atención porque habría que ver hasta qué punto estos candidatos chimbadores que están apareciendo por todo lado tienen un objetivo premeditado de perjudicar o afectar alguna candidatura, o si hay otros que simplemente lo hacen por vanidad personal, con esto que yo llamo el delirio electoral de los ecuatorianos, que se está convirtiendo en una insignia de creer que se puede ser popular lanzando una simple candidatura, cuando a la vuelta de la esquina todo el mundo se olvida del candidato. Creo que eso es lo que hay que prestar la atención. En ese sentido, yo, pues, como usted conoce mi postura política, creo que en efecto es conveniente para estos sectores de la izquierda, sobre todo de los movimientos sociales, esta fragmentación de la derecha, porque permite no solamente disputar una eventual llegada a la segunda vuelta, sino posicionar una serie de agendas con cierta fuerza. Es decir, hay un programa que está presentado a la sociedad desde el Parlamento de los Pueblos, donde hay una serie de líneas estratégicas de cómo se podría no solamente enfrentar la profunda crisis que inevitablemente va a vivir este país en términos sanitarios, económicos, sociales y políticos, sino sobre todo cómo definir líneas estratégicas de largo alcance para resolver los problemas históricos
y estructurales del Ecuador. En esas líneas estratégicas, volviendo a los tres precandidatos desde las filas de la CONAIE y Pachacuti, que se definirá uno, ojalá y en consenso, para finales de este mes, de agosto, en esas primarias. Las diferencias hoy podrían estar, que no significa una ruptura, pero las diferencias sí, entre las posiciones para unos radicales o extremistas y quienes consideran que hoy hay que pensar incluso electoralmente o una posición, decía Yacu Pérez, que supere incluso esa defensa que se ha hecho a los derechos de la naturaleza, al nuestro activismo, al agua, pero una visión más fresca, decía, y que supere esos temas y vaya hacia recuperar la dignidad, hacia un mensaje anticorrupción. Es decir, el momento que está atravesando el país hoy va mucho más allá de lo que han sido o lo que podrían estarse planteando, por ejemplo, en el Parlamento de los Pueblos, o las posturas que están hacia lo que hoy se necesita. ¿Qué dice usted sobre eso?
A ver, los tres candidatos representan al movimiento indígena. No se olvide que ellos son parte orgánica, tanto de la CONAIE, del Ecuaronari y del Pachacuti. En ese sentido, lo que estamos hablando es de una propuesta colectiva. Que puede esta propuesta tener cierto sesgo, cierta identidad por el candidato, eso es común. Eso puede ocurrir en el Partido Social Cristiano, en el Partido en Izquierda Democrática, etcétera. Es decir, que un candidato pueda darle un sesgo un poquito diferente a un programa. Pero estamos hablando aquí de una propuesta que ya tiene, Stephanie, casi 40 años. Es decir, desde que se iniciaron la construcción del movimiento indígena alrededor de la CONAIE y otras organizaciones, se ha venido construyendo, trabajando y proponiéndole al país temas. Le pongo un tema central, crucial: la plurinacionalidad. Ese es un elemento que lo van a defender cualquier candidato del movimiento indígena. La clave aquí, Stephanie, está en que este sector de la sociedad pueda plantearle a otros sectores que no son necesariamente indígenas ni que no son necesariamente campesinos unos puntos de acuerdo y de coincidencia estratégica sobre los cuales construir un posible gobierno. Eso es lo fundamental. No se trata de gobernar estricta y exclusivamente para el sector indígena o para los sectores de la izquierda, porque el país es mucho más amplio, mucho más diverso, y en este momento crucial se necesitan de mínimos acuerdos para poder construir una agenda viable. Eso es lo fundamental. Y yo confío y creo firmemente que cualquiera de los tres compañeros mencionados que se ha elegido va obviamente a definir esta lógica, esta propuesta de alianzas, porque no son ciegos, tienen que entender cuál es la realidad de este país y no pueden desaprovechar una oportunidad que desde mi punto de vista es única.
Ahora, lograr conseguir esos mínimos acuerdos a los que usted se refiere, en los que de hecho podría haber consenso, si es que hablamos de los precandidatos en sí, que no dejan de ser líderes de estos sectores, no necesariamente responde a la posición que podrían estar teniendo las bases. Y añado con esto al decir que desde la misma ala correísta, por ejemplo, se ha dicho que muchas bases de movimientos indígenas están con ellos, que hay una separación evidente entre las bases del movimiento indígena o ciertas con cierta dirigencia desde la CONAIE o desde Pachacuti, que es esa dirigencia indígena, sobre el sentir realmente de las bases, para ver si es que hay la posibilidad de esos mínimos acuerdos con otras fuerzas políticas, hasta la izquierda, como usted decía. ¿Qué margen realmente podría haber? En temas puntuales, si hablamos, por ejemplo, de extractivismo, que ha sido un tema que ha causado división en los últimos años sobre sí, hasta qué punto, y luego no hay una postura radical sobre no a la minería y no a la explotación petrolera. En esos puntos, ¿qué margen realmente habría de mínimos acuerdos con otras posturas?
A ver, en su pregunta hay varios puntos. El primero que hay que aclarar es que yo no daría mayor crédito a un grupo como el correísmo obtuso, que le llamo yo, que no solamente está desprestigiado, sino que está desesperado frente a lo que se le puede venir, que va a ser, desde mi punto de vista, un fracaso electoral contundente, ¿no? Están tratando de generar este caos al interior del movimiento indígena. No se olvide que durante 10 años Rafael Correa se encargó permanentemente de atacar, destruir, perseguir y dividir al movimiento indígena, de manera que me parece absurdo darle crédito a estas opiniones. El segundo punto, usted señaló algo que se me olvidó una pregunta ante el tema de la corrupción, por ponerle una agenda, un eje central de una agenda para gobernar este país. El movimiento indígena, la CONAIE, el FUD y otras organizaciones son los mentalizadores, los tutores de la Comisión Nacional Anticorrupción, y en ese sentido están profundamente comprometidos con definir una estrategia de lucha contra este flagelo. Ahí podría ya encontrarse un punto de coincidencia. Tercero, usted habla del extractivismo. Fíjese que este momento en la ciudad de Cuenca se está planteando una reunión con el alcalde de la ciudad, con las principales autoridades, en la perspectiva de plantear una consulta popular que defienda el agua de los páramos del Cajas, que son la base de la del suministro de agua potable de excelente calidad para la ciudad. Si usted se pone a pensar en esta postura que ya involucra a una autoridad y a otros sectores, estaríamos hablando de que hay una coincidencia respecto de políticas concretas en el sentido de controlar los impactos de la explotación minera. Entonces, no estamos hablando de un discurso radical, de un discurso de unos sectores que son absolutamente intransigentes, como se los quieren presentar. Estamos hablando ya de una preocupación ciudadana y de una preocupación de muchos sectores respecto de un problema central. ¿Cómo la explotación minera en páramos va a perjudicar la salud de una población, de una ciudad de 600.000 habitantes, en el caso de Cuenca? Ahí existen coincidencias. Y esos son los puntos que desde el Parlamento de los Pueblos, desde el movimiento indígena, los movimientos sociales, se está ampliando, se está proponiendo una sociedad. Es decir, preocupémonos por aquellos asuntos que son fundamentales para la vida de la gente, para la supervivencia de la especie humana, más allá de una serie de intereses particulares. Bueno, ahí le estoy señalando dos elementos que podrían generar un acuerdo amplio: la lucha contra la corrupción y la lucha por la vida en contra de un extractivismo destructivo y salvaje. Son dos elementos que brevemente le podría señalar.
Y ese es parte del análisis y la lectura, compartiéndolo hoy con Juan Cubi, acompañándonos aquí en Más Allá de los Hechos. Como siempre, un gusto y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Y muchas gracias a usted, Stephanie.
Con esto concluimos esta emisión, presentándole a usted distintos puntos de vista, información, opinión, para que saque sus propias conclusiones. Conmigo la cita será hasta la próxima semana y hasta entonces, que la pase bien.